Señor de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, a ti te adoramos, te bendecimos. Gracias por el privilegio de cantar que solo tú eres santo y solo tú eres el Dios puro y luz, bendito Dios. Solo tú eres luz, solo tú eres espíritu y solo tú eres amor, bendito Padre. En ti todo es justicia y rectitud. Y por eso te adoramos y te bendecimos. Y por tus puras misericordias nos sigues sosteniendo y estamos como olivo verde en tu casa, Señor. Te alabamos, te bendecimos por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, de recibirla y que dé fruto a ciento por uno en nuestros corazones, bendito Dios. Y para tu gloria, Señor mío. Una vez más, bendecimos tu glorioso nombre, en Cristo nuestro gran Rey. Amén, amén y amén, hermano santo. Muy bien, hermanos míos, hoy entramos a la cuarta charla de esta serie que se llama El Don de la Fe. El Don de la Fe. Y estamos estudiando que el justo por la fe vive, hermanos míos. El justo, dice, la fe es el principio divinamente implantado de confianza interior. Es una confianza interna, es una seguridad interna, pero que depende de algo externo, en este caso Dios, hermano santo. Nuestra confianza es interna, es una certeza interna, pero que depende totalmente en Dios, en lo que Él dice, en su verdad. Cuando crees que Dios es soberano, cuyo poder lo domina todo, cuando crees que Él es omnisapiente, o sea, que tiene cuya sabiduría es infalible, y cuando crees que Él demostró su amor en la cruz, que te ama y está atento a tus necesidades, entonces tienes una fe poderosa. Aquí hemos nombrado en este párrafo tres áreas importantes: la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Cuando tienes esos elementos, tu fe es poderosísima, hermanos santos. Cuando no tienes la menor duda que Dios tiene dominio sobre las tinieblas y sobre la luz, hermanos santos, sobre la enfermedad y sobre la vida, sobre toda situación que nos acontece, entonces tienes una confianza absoluta en Dios. Vivir por fe significa conocer el carácter de Dios. Voy repasando, son notas que ya hemos visto anteriormente para poder entrar a la charla de hoy día que es tan poderosa. Vivir por fe significa conocer el carácter de Dios, vivir según y de acuerdo a su palabra, hermano santo. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir por fe es creer que Dios me está dirigiendo por su palabra, por su espíritu. Vivir por fe es alinear mi corazón, mis deseos y planes a la palabra que Dios me ha dicho. Ese es vivir por fe, escuchar la voz de Dios por el Espíritu a través de la meditar de la palabra y entonces uno alinea su vida a lo que Él te dice. Ese es vivir por fe. ¿Qué te ha dicho Dios? Que estás escuchando a Dios y cuando Él te habla en la meditación y en el escrito está, entonces vas a alinear tu vida y tus pasos a ese decir de Dios, hermano santo. Creemos que Dios nos ha hablado a ir a Ecuador, a ir a Perú. Creemos que Dios nos está hablando no tan solo a estas naciones, a Latinoamérica. Creemos que Dios nos ha llamado a Latinoamérica y creemos que Dios nos está enviando y sentimos su poder y su confianza. No te muevas por los ojos ni por sentimiento, sino arráigate y cimiéntate en la palabra de Dios. Así que el rema te da la acción, pero el logos te da el fundamento. Por eso hay que conocer el logos de Dios, hay que meditarlo, hay que pasar horas en la meditación de la palabra. Juan 15 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras que mi Padre os dará. Por eso hay que permanecer en la palabra. Y literalmente permanecer significa mantener la palabra aquí al frente. Eso es permanecer. La palabra to keep en inglés, en Juan 15, es permanecer, es esto. Eso es permanecer. Es mantener la palabra al frente de nuestros ojos, continuamente, hermanos míos. Por eso que los hebreos ponían como unos ganchitos aquí y ponían versículos aquí al frente, porque ellos literalmente entendían que eso era mantener la palabra de Dios. Y ellos los hacían literalmente, físicamente. No hay que tener unas gafas especiales aquí con cierto, hermanos míos, pero eso es lo que significa. No te muevas por los ojos ni por sentimientos, sino por la palabra de Dios. La verdad es lo que Dios dice y fe es actuar en base. Otra vez, actuar. Tú puedes creer mucho, pero si no actúas, no has creído. Amén, amados míos. Los demonios creen y tiemblan, pero no actúan de acuerdo a la palabra de Dios, sino en contrario a la palabra. Por lo tanto, no es fe. Amén, amados santos. Fe es actuar. Creí, por lo tanto, hablé, dice la Escritura. Dios llamó a Abraham y salió. Cuando tú crees y actúas, eso es fe. Si no hay obra, No es fe. La fe sin obra está muerta, dice el apóstol Santiago. Así que no me digas que crees. Quiero ver tu acción, porque la acción demuestra que has creído. Amén, amados míos. Este es el secreto de la fe. Fe es ejecutar el plan asociado con la realidad de Dios. Esa es fe. Es ejecutar lo que Dios me está diciendo. Cuando veo más allá del horizonte de este mundo presente, descubro una realidad diferente, una realidad que es gobernada por Dios. Esa es la realidad que quiero ser gobernado. No importa el desempleo, no importa los descalabros, no importa quién te persiga. Cuando tú ves a Dios y te alineas, entonces estás andando por fe. Cuando decimos en oración, venga tu reino, estamos declarando, yo quiero que el mundo de Dios sea mi realidad operante en mi presente. Es lo que estamos diciendo, hermanos míos. Estoy diciendo a Dios que anhelo y me alineo a su plan. ¿Qué te ha hablado Dios en rema? Si has meditado el logo de Dios, el Espíritu Santo te va a dar un rema. Porque Dios habla semanalmente. Hace poco estaba hablando con el hermano Carlos López y me hablaba rema tras rema. Dios me dijo esto y lo hice. ¡Pum! Dios me dijo esto y lo hice. Yo me quedaba asombrado. Cada testimonio que me compartía era una palabra rema que Dios le había dicho, ya sea por profecía o por meditación. Dios le dijo esto y lo hizo, y Dios se ejecutó el plan que Dios estaba diciendo. Si de escuchar viene obedecer, de verdad viene creer, hermano santo. Dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Ese es emet. La suma de tu palabra es verdad. Recuerden esa palabra emet. Emet significa estabilidad, confiable, cierto, recto, fiel, seguro, verdadero. Esa es la verdad. Bien interesante estudiar esa palabra emet, que es verdad. La verdad de Dios es segura, hermanos míos. De esta palabra viene nuestra palabra creer, hermano santo, que es en hebreo amán. Es un derivado de emet, amán, creer, hermano santo. No amén, amán. Amén, hermanos míos. La implicación es sorprendente. Emet causa que haga amán, hermanos santos. Es una causa, hermanos míos. Creer, amán, significa estar firme, estar establecido. Si la verdad es algo seguro, estable, significa que yo voy a estar seguro, estable también, establecido, firme, persuadido, hermanos santos. Así que amán significa creer, es decir, considerar algo digno de confianza. Esa es la palabra amán, hermano mío. Uno considera, uno evalúa si es algo digno de confianza, hermano santo. Esta es la palabra utilizada en Génesis 15, 16. Abraham consideró lo que Dios estaba diciendo y le creyó a Dios. Abraham amán a Dios. Bien importante esto, hermano santo. Y otra palabra de emet y amán ahora es emenú, que es fe. Es otro derivado de la misma palabra, hermano santo, creer. Así que vemos allí un juego de palabras que nos da nuestra solidez, hermano santo. Aquí vemos todas las cuatro palabras juntas. Emet, que es verdad. Amán, que es creer. Emuná, que es fe. Y amén, que no es una palabra castellana, es una palabra hebrea. Cada vez que decimos, sí, amén, amén, estamos hablando hebreo. ¿Sabes qué estamos diciendo? Que así sea. Es lo que estamos diciendo, que así sea. Así que vemos claramente, emet, amán, emuná y amén. Verdad, creer, fe y amén, hermano santo. De la primera tenemos, la verdad es confiable, por el carácter confiable de Dios. De la segunda tenemos, creo y estoy seguro por esa verdad. De la tercera tengo fe en esa verdad y alineo mi vida según esa verdad. Si tú no alineas tu vida y actúas, no es fe, hermano santo. Mucha gente cree que en la falda, pero no actúa. Si yo creo esto, pero no actúa, no alinea su vida. Si yo creo la finanza, pero no actúa, no alinea en su vida. Entonces no creíste, hermanos santos. No creíste, hermanos míos. Hay muchos cristianos que hablan de la falda, pero no creen. Hay muchos cristianos que hablan de la finanza, pero no creen porque no actúan. Amén, amados míos. Y luego decimos amén. Le digo a Dios que venga su poder según su verdad. Aquí vemos las cuatro palabras tan bien claras, hermano santo. Otra vez, emet, amán, emuná y amén. Creed. Ya vimos en 2 Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed. Significa amán otra vez. en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué cosa? Y estaréis seguros, porque si tú crees, tienes seguridad. Creer en el Emet de Dios te da a ti una seguridad como roca, hermanos santos. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Es lo que Dios nos está hablando, hermanos santos, en este mensaje de esta serie del don de la fe, hermanos míos. Muy bien, la esencia de la fe, en hebreo emuná y griego pistis, es una confianza inconmovible en la palabra de Dios, en oposición a toda circunstancia aparente. Estamos confiados totalmente. No se basa en mí ni en las condiciones que me rodean, sino en el carácter confiable de Dios, hermanos santos. Así que la verdad es lo que Dios dice, y fe es actuar, otra vez, en absoluta confianza. Si no hay acción de acuerdo a la verdad, entonces no es fe. Amén, amados míos. Tenemos que creer, alinearnos en lo que Dios dice, en su verdad. Mucha gente, como dije, habla de la dieta, pero no hace los pasos adelante, no cree. No cree, hermanos santos. Creer no crea la verdad y la incredulidad no la destruye. Amén, amados míos. Otra vez, creer no crea la verdad. La verdad existe, ya sea que la creas o no la creas. Independientemente de tu fe, la verdad permanece. La verdad requiere ser creída o rechazada, pero la verdad permanece, ya sea que la creamos o no. La fe cristiana va más allá de la razón, sí, pero no es en contra de la razón. Nuestra fe no es irracional, lo que estoy diciendo. Nuestra fe no es de tarados. Nuestra fe es racional. No daña nuestra razón, hermano santo, ni nuestra inteligencia, más bien la ratifica. El cristianismo no es irracional. Dios es real y hay suficientes pruebas para asegurarlo. Dios no es irreal, hermano santo. La verdad de Dios no es irreal, es real, hermanos míos. Y créame, ¿por qué Dios nos está dando este mensaje, esta serie de don de la fe? Porque hay mucha gente que va a requerir gente consolación a través de la fe. Si tú y yo no nos preparamos en fe, hermanos míos, ¿cómo vamos a consolar a los que necesitan, hermanos santos? Hace poco recibí un correo electrónico que me animó muchísimo. Dice, Dios está preparando a Verdad Viviente como consolador a mucha gente que va a ser dañada y destruida. Dios nos está preparando con un don de fe para ser de consolación. En una ocasión se preguntó en una universidad, ¿qué es la fe? La respuesta del profesor fue, es creer algo que no es cierto. Esas son las universidades. Tristemente, muchos creyentes piensan así, con diferentes palabras y términos, pero a la larga es algo que no es cierto. Por eso que tienen una fe débil. Entonces, es más cierto confiar en un médico que en Dios. Es más cierto confiar en los psicólogos que en Dios. Esta semana me llamó un pastor de Ecuador, me dice, hermano Joel, hemos estado en una reunión de pastores con toda la región y ahora han decidido que es necesario que al lado del pastor esté un psicólogo, un psiquiatra, ¿dónde está la cruz de Cristo? ¿Dónde está el poder de Dios? Y eso es la gente crema. Si esos son los pastores, ¿cómo estarán las ovejas? ¿Por qué? Porque Dios no es real. Dios no tiene soluciones. Por lo tanto, me vuelvo a lo que me da solución. Pero nuestro Dios es real. Las cosas esenciales de la vida son invisibles. Escríbelo, hermanos míos. Las cosas esenciales de la vida son invisibles. El campo magnético de la Tierra, aunque es invisible, son muy necesarios. Quita el campo magnético de la Tierra. O sea, la fuerza que va del polo norte al polo sur. Hay un círculo que entra así. Del polo norte al polo sur. Ese campo magnético, aunque es invisible, es tan necesario. Amén, amados míos. La electricidad es invisible. Es tan necesaria. Amén, amados míos. Nadie ha visto la electricidad. Sentimos los efectos, pero nadie lo ha visto. Amén, amados míos. Es bien importante. ¿Ha visto usted la fuerza de la fricción? ¿La ha visto alguna vez? ¿Le ha podido tomar una foto a la fuerza de la fricción? Ahora, quite la fuerza de la fricción para que vea que sus carros no pueden andar. Sin fricción, los carros no andan. Todo lo esencial de la vida requiere que sea invisible. Así que es real. Hermanos míos, lo triste es que los cristianos no tienen un Dios real. Es invisible, pero es real. Amén, amados míos. Pero no tenemos que ser irracionales y cabeza hueca para ser creyentes. Cada día somos presionados por un mundo sofisticado y lleno de intelecto que desafía y compite con nuestra atención y lealtad. Y son miles de cristianos seducidos, arrastrados. Hoy día vamos a estudiar el amor, como son miles de cristianos engañados por un diferente amor. Increíble. Sin percatarnos, nuestras certezas son diluidas con indulgencias atractivas y nuestro sistema de creencias tambalea. Totalmente, hermanos santos. Por ello es imperante examinar la verdad para poder determinar nuestro creer y convicciones. A Dios no le incomoda que tú le examines. Dice, sentémonos, razonemos. Amén, amados míos. Invisible no significa que es irreal. El campo magnético de la tierra es invisible, pero real. El amor es invisible, pero real. El viento es invisible, pero real. El alma es invisible, pero real. Digamos, yo peso 20 libras, ¿cierto? A un niño, ¿verdad? Y está en la balanza, siendo pesado 20 libras. Cuando se muere, el niño exhala, ya pesa media libra menos. En el momento que murió, salió el alma pesa. No la ves, salió, pero tiene peso. Amén, amados míos. El alma es invisible, pero tiene peso. Se llama neuma, el alma. El espíritu es invisible, pero real. Estamos rodeados de tantas cosas invisibles y no tenemos la menor duda de ellas. Pero cuando se trata de Dios, Dios no es confiable. No tengo la certeza de ese Dios. No conozco ese Dios. Por eso que no tenemos fe y no podemos consolar a nadie. Dios no nos puede usar a nosotros para consolar a otra persona. Más bien estamos nosotros para ser consolados. En los posteriores tiempos va a ser horrenda la vida. Se va a poner peor las cosas. Jesús prometió claramente que si esos días no son acortados, ni aun los escogidos serían salvos. Pero por amor de los escogidos, esos días serán recortados. Son días horrendos. Se necesita mucha fe para poder ayudar a la gente, hermanos santos. Así que la pregunta no es si Dios existe. Hermano mío, la pregunta ¿es Dios bueno? Cuando la gente pregunta, ¿Dios existe? Lo que él me está preguntando, ¿es Dios bueno? Porque yo no quiero un Dios que me cambie mi vida. Esa es la pregunta. Yo no quiero que me dañe la fiesta de lo que yo llamo bueno. Mis planes son estos y esto y lo otro. A ese Dios yo no lo quiero, porque cada vez que Dios viene, me daña los planes míos. En realidad no queremos un Dios que no se ajuste, sino se ajuste a nuestro concepto de bueno. Bueno para Dios es una cosa muy diferente para nosotros. Nosotros amamos lo bueno de nuestra maldad. Dios ama lo bueno de su justicia. Así que la pregunta no es si Dios existe, no, este me va a dañar todo, hermanos míos. Ahora, nota Yale University. Esta semana salió una noticia tan triste que fiestas comunes que ellos tienen continuamente, mensualmente se reúnen con sus fiestas, se desnudaron, hicieron cosas inmundas y horrendas en esa fiesta. Y entrevistaban a los otros muchachos, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando? Y había como una risa, como una aprobación, como eso no es nada. Nota, cuando tú defines que la fe es irreal y Dios es irreal, tú terminas peor que animal. Y estamos hablando de Yale University. O sea, lo mejor que de Estados Unidos debería producir. Y se comportan peor que animales. Y lo condolan y lo aprueban, hermanos míos. La palabra fe es una palabra tan mal entendida por la mayoría. Aún fuera de un contexto religioso, usamos mucha esta palabra. Tenemos fe en los médicos. Tenemos fe que llegaremos a tiempo al trabajo. Fe es simplemente confiar. Es lo que significa, hermanos míos. Necesitamos cierta medida de fe para poder interactuar diariamente. La fe solo es válida según el objeto que se deposita. Otra vez, la fe solo es válida según el objeto que se deposita. Si Dios es irreal, entonces no es válida la fe. Si Dios es falso, si Dios no es poderoso, ¿para qué tengo fe en ese Dios? Otra vez, si tienes mucha fe en un hielo delgado, ese objeto no te ayudará mucho si eres muy pesado. Amén, amados míos. Pero si tienes poca fe en un hielo grueso, los resultados son muy positivos. El hielo va a sostener tu peso, no importando tu confianza. Así que la fe solo es válida según el objeto en que se deposita. Si el hielo es grueso, haz lo que tengas que hacer, porque te va a sostener. Amén, amados. Esto es en el espesor del hielo. Entre más grueso es el hielo, mayor es tu seguridad. Por supuesto, no estamos hablando de un hielo, estamos hablando de Dios, hermanos míos. Entre más grueso es Dios, más es seguro nuestra confianza en Él, hermanos míos. Es muy fácil decir que creemos en una cuerda, que una cuerda es lo suficiente fuerte si meramente vamos a amarrar un objeto, una caja. ¿Cierto, hermanos míos? Está fuerte, esta cuerda es fuerte, vamos a amarrar esta caja. Eso está bien. Pero si nuestra vida depende de esa cuerda, asegúrate que la vas a chequear. Si tu vida depende, estás en un precipicio y tienes que amarrarte y depende tu vida de esa cuerda, queremos comprobar cuán confiable es la cuerda antes de depositar nuestra vida en ella. Y Dios es confiable. Dios es una cuerda que podemos depositar nuestra vida absolutamente presente y eterna. Hermanos míos, el mundo falso, el evangelio falso nos presenta una cuerda débil. El evangelio que se conoce hoy día es una cuerda débil, un Dios débil, no digno de confianza, que necesita muletillas. Nuestra fe es débil porque el Dios que creemos es débil. Y eso que estamos estudiando, el carácter de Dios, porque nuestra fe es poderosísima, hermanos míos. Así que otra vez entramos a materia nueva. Para que nuestra fe sea inconmovible y poderosa, debe estar segura en la persona gloriosa de Dios. Nuestra fe es poderosa si ya estamos segura en ese Dios. Específicamente en tres carácter o atributos de Dios. Tres cualidades de Dios: su perfecto amor. Su amor habla de sus motivos. Mi fe debe estar segura en su perfecto amor. Mi fe debe estar absolutamente segura en su soberanía, hermanos míos. Su soberanía habla de su poderío. Y mi fe debe estar segura en su insondable sabiduría, hermano santo. Porque Dios es sabio. Y Él toma la sabiduría del hombre como trapo de inmundicia. Debemos estar totalmente convencidos de cada una de estas tres áreas. Cada palabra de Dios lleva esos atributos de Dios. Otra vez, mi fe es poderosa si tengo un Dios que es un perfecto amor. Mi fe es poderosa si tengo un Dios que es absolutamente soberano. Mi fe es poderosa si conozco un Dios que es eternamente, insondablemente sabio. Y sus caminos son insondables. Por eso que tengo fe poderosa, hermanos míos. Así que hoy vamos a estudiar el segundo fundamento de la fe. Fundamento de la fe es Dios es amor. Dios es amor, hermanos míos. Y eso que vamos a estudiar hoy día. Mi fe es poderosa por el amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios, hermanos míos. Muy bien. En las Sagradas Escrituras se nos dicen tres cosas acerca de la naturaleza de Dios. Tres cosas acerca de la naturaleza misma de Dios. No está hablando de atributos de Dios, sino su naturaleza, su esencia de Dios. Primero, nos dice que Dios es Espíritu en Juan 4:24. Acá hay tres sillas adelante, hermanos míos, para los que gustan sentarse al frente. Dios es Espíritu, hermano santo. Decir Dios es un Espíritu sería un extremo censurable. Dios no es un Espíritu, Dios es Espíritu. Hay mucha diferencia, hermano santo. Si decimos Dios es un Espíritu, lo igualaría a todos los seres humanos. Dios no es un Espíritu, Dios es Espíritu. En el sentido más elevado, hermano santo. Por ser Espíritu no tiene sustancia visible, es incorpóreo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente y estaría limitado a un lugar. Al ser Espíritu llena todos los cielos y la tierra. Dios no es un Espíritu, Dios es el Espíritu. Él es la causa de todo, hermano santo. Es importante saber definir esto, hermano santo. Entender el carácter y naturaleza de Dios. Al considerar la ley de causa y efecto en la física, que todo muchacho que estudia electrónica y física, ingeniería, etcétera, va a estudiar causa y efecto, ningún efecto puede ser producido sin una causa. ¿Sí o no, hermanos míos? Nosotros los seres humanos y todo el universo, escúcheme, somos el efecto de Dios como causa absoluta. Amén, amados míos. Cuando decimos que Dios es Espíritu, estamos diciendo que Él es la causa. Cuando Juan 4:24 dice Dios es Espíritu, lo que está diciendo, Dios es la causa. Porque Dios no tiene efecto. Él no tiene efecto porque Él es el único autoexistente, el único creador, hermanos santos. Por eso es que hay que entender la esencia del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente saturada de besitos y romanticismo y de San Valentín, crees que ese es Dios. ¿Crees que ese es el amor de Dios, hermano santo? Y como tienes tu mente saturada de gusanos y con cosas raras, entonces no tienes algo que te constriñe. Entender el amor de Dios te constriñe. Vamos a entender esa palabra. Amén, amados míos. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya sustancia está en Él mismo y es de Él mismo. Infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Y es lo que lo da a revelarnos. De esta manera nadie le pudiera, porque Él es incomprensible. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones carnales. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. La luz de Dios es inaccesible. No la podremos soportar su luz, hermano santo. Si no puedo ni soportar esta luz pequeña, me acerco y me hace daño. ¿Cuánto más la luz inaccesible de Dios? Tan solo la tierra se acerca un kilómetro al sol, un solo kilómetro al sol, la tierra se destruye. Y eso es una sola estrellita pequeña, enana, comparado a las grandes colosos de estrellas que hay. ¿Cuánto más Dios, que fue el creador de ellas? Comprende que es Dios, hermano santo. Que todo conoce, todo pensamiento, no hay nada oculto en Él. Es inmutable, es inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberimo, significa todo libertad. Absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo. Longánimo significa una paciencia larga, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia. Y sobre todo, justísimo y terrible en juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo. Y respecto a sí mismo, él es suficiente de sí mismo, no teniendo necesidad de ninguno de las criaturas que ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellos, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Ese significa Dios es espíritu. Si tú entiendes a este Dios, entonces puedes comprender qué es amor. Entonces entenderás y tendrás fe poderosa y no serás movido por emociones, llevado por doctrinas de demonios. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. En él no hay error. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y de los hombres, toda adoración, todo servicio y toda obediencia que como criaturas debemos a él. ¡Ay de ti que estás como muerto ahí! ¡Ay de ti si no adoras a este Dios! Porque él demanda toda adoración. Amén, amados míos. Todo servicio y toda obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que Él le placiera demandar de nosotros, sin pedirnos permiso. Ese Dios es espíritu. No lo confundas con lo que Hollywood te enseña de amor. Por eso que tengo una fe débil, porque no entendemos lo que es la realidad de nuestro Dios. Primero, Dios es espíritu. Segundo, la Biblia dice, Dios es luz. Amén, amados míos. La Biblia define que es Dios. Y en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, su naturaleza. No dice, Dios es un espíritu. Ahora en 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz. Dios no dice, Dios tiene luz. Dios es luz. Lo cual es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas en las escrituras representan el pecado, el mal, la muerte. Mas la luz representa la santidad, la bondad, la vida. Que Dios es luz significa que Él es la suma de todo lo excelente, de todas las excelencias. En Juan 12:46 dice, yo, la luz, no es una luz. Jesús no es una luz. Bueno, aquí está Jesucristo, aquí está Mahoma, aquí está Carlos Marx. Bueno, ¿cuál luz voy a escoger? No, no. Si tú comparas a Jesús con cualquier otro hombre grande, por muy grande que sea, te equivocaste. Jesús no es una luz. Jesús es la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que Él es luz, hermanos santos. La luz simboliza vida, bendición, y está vinculada con el carácter de Dios mismo. Aún no habían sido creados el sol, la luna y las estrellas, y la luz ya existía. Lo primero que existió fue la luz, sea la luz. Día 1, día 4, sean las estrellas. Así que mucho antes de las estrellas ya existía la luz. ¿Por qué? Porque Dios saca a la luz. Aún no habían sido creados el sol, la luna y las estrellas en el día 4, y la luz ya existía en el día 1. Esta luz irradiaba de Dios mismo. Cristo es la luz. La luz es el principio de la actividad creadora de Dios. ¿Quieres vida creadora? Pídele luz. Pídele al Señor que contemple tu luz. Tu luz admirable. ¿Quieres vida? Pide a Dios luz. ¿Quieres dirección? Pide a luz. ¿Quieres no tropezar? Pide a Dios luz. Y tú vas a ver que será un año iluminado. Todo mundo andará en tiniebla, mas tu vida será en luz. Obsérvese que lo primero que Dios creó fue la luz. Y había luz antes que el sol fuese creado en el cuarto día. La luz es el fundamento de la vida. En lo natural y en lo espiritual y en la creación. Si tenemos luz, tendremos vida. Mas si tenemos tiniebla, tenemos caos, confusión, tropiezo, rebeldía, finalmente muerte. Amén, amado santo. Es importante que esa palabra, dijo Dios, sea la luz, sea sobre nosotros. Sea la luz sobre vosotros. Amén. Esa es la palabra que necesitamos continuamente. Señor, dame tu luz, que yo no ande en tiniebla, que yo no tropiece en tiniebla. Porque este mundo anda en tiniebla. Aunque se levanten con luces, ahí está la Oprah con su nuevo canal de televisión, Oprah. Y todo el mundo viendo a la Oprah y siguiéndola. Y ahora ha dicho, la iglesia cristiana se ha desviado de los homosexuales y se ha desvinculado, si nunca estuvimos vinculados. La iglesia cristiana nunca estuvo vinculada, pero mira cómo dicen ahora, se han desvinculado. Y toda la gente, sí, nos desvinculamos. La iglesia cristiana es mala. Y estas son las luces. Luces de hombre. Quiero decirte, Abraham fue llamado de Or a Ur. No, de Ur a Or. Abraham fue llamado de Or, que significa luz de los hombres. A Or, que significa luz de Dios. Amén, amados míos. Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, Él es la luz de la vida. Todo aquel que siga a Jesús tendrá luz de la vida. Los que rechacen y tropezarán en las tinieblas. Solo Él puede proveer dirección y sabiduría verdadera sobre la realidad de la vida. ¿Quieres tener una vida verdadera? Sigue la luz de Jesús, que Él te alumbre, hermanos míos. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que es una luz que produce vida. Seguir a Jesús produce vida. Tú no puedes decirme que estás siguiendo a Jesús y en la semana no has producido nada. ¿Qué produciste en el reino esta semana? ¿En qué se exaltó el reino? ¿Qué produjo vida en el reino esta semana? Si no ha habido vida, no has seguido a Jesús. Porque Jesús da luz de vida. Hoy siembro una plantita aquí. A la siguiente semana vuelvo y tiene 3 pulgadas más grande. Quiere decir que tiene vida. La vida siempre crece. Amén, amados míos. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gloria sea al Señor, hermanos míos. Jesús es la verdadera luz que nos alumbra la vida. Nótese que las tinieblas no prevalecen ante la luz. Cuando tú buscas la luz, toda tiniebla en ti. El problema es que estamos luchando contra las tinieblas con nuestra razón, con nuestra mente. Busca la luz y las tinieblas en ti desaparecen. En Juan 1, versos 4, 5 y 9 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Alabado sea Dios y Él te escogió para recibir esa luz. Amén. Si tú estás siguiendo a Jesús, esa luz está en tu corazón. Síguela a Jesús y verás, hermanos míos. Tercero, hermanos míos, ya hemos visto Dios es luz. Hemos visto Dios es amor. Ahora vamos a ver el tercero. Dios es amor. No dice Dios tiene amor. La naturaleza de Dios es amor. Y hay que entender esa naturaleza. Otra vez, ¿para qué necesitamos entender eso? Porque tenemos que saber qué grueso es el hielo. Amén, amados míos. Si yo comprendo cuán grueso es el hielo, mi fe es poderosísima y mueve montañas. Tercero, Dios es amor. En 1 Juan 4:5, le quiero decir, Dios es luz, está primero que Dios es amor. bien importante ver esa diferencia. Dios es luz, está primero que Dios es amor. Fue escrito en el libro de Juan primero que Dios es amor. Si tu amor no tiene luz, no es el amor de Dios. No es simplemente que Dios ama, sino que Él es el amor mismo. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. La gente duda del amor de Dios cuando pierde un trabajo. La gente duda del amor de Dios cuando pierde esto y lo otro. ¿Sabes por qué? Porque no comprenden este amor. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa. ¿Sabes por qué? Porque la mente está llena de un amor equivocado y creemos que el amor de Dios es así. Una cierta indulgencia cariñosa de Dios es reducido a un simple sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas. No, hermanos míos, el amor de Dios no es eso. Pero nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento, cambiar nuestro disco duro, para poder tener una fe poderosa, hermanos míos. Hay que comprender qué es el amor de Dios. Entonces vamos a tener una fe tan tremendamente, una seguridad tan poderosa, hermanos míos. Cuanto mejor conozcamos el amor de Dios, más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amar hacia Él y más fuerte será nuestra fe. Voy a tratar de responder la pregunta, ¿qué significa el amor nos constriñe? Ese es el llamado de Pablo para toda la iglesia. Así que veamos qué es el amor de Dios. Vamos a tratar de descifrarlo, hermanos santos. Primero, el amor de Dios es inherente. Otra vez, el amor de Dios es inherente. Queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta. Me gusta porque tiene las caderas grandes. Me gusta porque tiene el busto grande. Me gusta porque tiene los ojos así. Me gusta porque tiene el cabello así. Hay algo en la criatura que me gusta. Por eso siento amor por ella. Me gusta porque me trata bien. Me gusta porque me trae flores. Me gusta porque me cocina rico el vitiviti. Ese pastor me gusta porque él nos visita siempre. El día que deje visitar para que tú veas, ya no me gusta. Esa iglesia me gusta porque me da dinero. La criatura ama así. Tiene que haber algo en la persona que me gusta para yo amarle. Pero Dios no ama así. En mí no había nada que le gustara. Ni que necesitara a Él para que le gustare. Por eso que dice Mica, el amor de Dios es inherente. El amor de Dios es gratuito, espontáneo, inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad propia, soberana. Amén, amados míos. Por eso que tú y yo luchamos. Ay, Señor, me estás amando hoy. ¿Cierto, hermanos míos? Porque no comprendemos que el amor de Dios es inherente. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Ahí está, los ha amado Jehová. Os ha escogido porque vosotros eran los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. ¿Sabes por qué te escogió? Porque Él te amó, punto. No porque en ti había algo, wow, el reino ganó con este hermano. Dios no ganó nada ni gloria, ya especificamos que Dios es espíritu y que Dios es luz. Él no ganaba más luz, Él no ganaba más gloria, Él no ganaba beneficio con nosotros. Él me amó por su propio beneplácito, su propia voluntad, punto. Cuando yo entiendo esto, hermanos míos, mi fe es aguerrida, poderosa. Y me libera de yo estar esperando a la gente. Esperando que la gente me mire, la gente se recuerde mi cumpleaños, que la gente me llame, la gente me salude. Te libero a la gente porque comienzo a amar a la gente. ¿En qué manera comienzo a amar a la gente? Inherentemente. Sin esperar. Los padres dan a sus hijos sin esperar que los hijos, cuando uno esté viejo, le devuelvan. No, hermano, Giovanni y yo construimos nuestra vida sin nuestros hijos. Y oramos y planeamos sin nuestros hijos. Les amamos, le amaremos continuamente, inherentemente. Si no amamos así, es una esclavitud. No amar inherentemente esclaviza a toda relación. A toda relación. ¿Por qué no me visitó? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me trajo flores? Y son las esclavitudes. Esta semana me llamó un pastor de Ecuador, me dice, hermano Joel, tal ovejita está enojada y se ha ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le celebramos el cumpleaños. Y yo dije, eso es una esclavitud. ¿Sabes qué? Yo he pasado ese paseo tantos años. Así amaba a Israel. Se acababa el agua, ¿qué hacía Israel? Quería matar a Moisés. Se va la comida, quería matar a Israel, a Moisés. La gente ama de esa manera. Pero Dios nos llamó a una vida libre. El amor inherente es un amor de libertad. Amén, amados míos. Muy bien, Dios ha amado a los suyos desde la eternidad. Y por lo tanto, nada que sea de la criatura puede ser la causa de lo que se halla en Dios desde la eternidad. Él ama por sí mismo, según su propio propósito. Dice en 2 Timoteo 1:9 que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Punto. Queriendo decir, no había nada en nosotros. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo ante los tiempos de los siglos, ni siquiera existíamos, y ya Él nos amó. Su amor es inherente. Eso me da libertad. Dice Pablo, aunque amándolos más, sea amado menos. Tú vas a dar, quieres ser líder, asegúrate que amas inherentemente. Porque amar más, vas a ser amado menos. Asegúrate que tu corazón está claro, porque si tú esperas recompensa de hombre, te acabaste. El hombre no recompensa porque el hombre está caído. El hombre come de tu mano y luego se come tu mano. Esa es la naturaleza de todo hombre, la mía y la tuya y de todos nosotros. Aprendamos. Por eso es que el salmista decía, Señor, recuérdate de mi servicio. Recuérdate de tú, no el hombre, porque el hombre ni se acuerda. El hombre vino desnudo, desamparado, sin inglés, sin papeles, lo levantaste, lo hiciste, todo, y se olvidó de todo. Dios no se olvida. La recompensa no viene del hombre, viene de Dios. Eso significa amar inherentemente, y eso nos da la fe poderosa. Porque si no tienes eso, ay, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me aprecian? ¿Por qué yo? Y siempre te tumban. Amén, amados míos. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú no comienzas con esa parte, fundamento de que el amor de Dios es inherente y que no comiences desde allí, tú no vas a tener amor para la gente. Tú tienes que comenzar del lugar correcto. Tu carrera vas a correr. Comienza en el lugar correcto y llegarás al lugar correcto, hermanos míos. Vas a poder terminar. Tú tienes que comenzar. Dios me amó primero sin que en mí haya nada para amar. En base de eso, ahora yo le amo a Él porque Él me amó primero. Nosotros nos equivocamos. Ama a Dios. Esfuérzate por amar a Dios. Y ese muchacho no ha visto el amor de Dios. Él no puede amar porque no ha recibido el amor de Dios. Comprendemos, hermano, vamos al Ecuador, ¿ah? Vamos a la esquina, ¿ah? Vamos allá, ¿ah? No puede. ¿Sabes por qué? Porque no ha visto el amor de Dios. En él no hay amor, hermanos míos. Pero cuando él vea el amor de Dios, cuando el Dios luz le alumbre y él vea el amor de Dios, entonces él va a querer ir hasta la Conchinchina. Dios no nos amó porque nosotros le amábamos, sino que nos amó desde antes que tuviésemos una sola partícula de amor hacia él. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, no hubiera sido espontáneo. Pero porque nos amó cuando no había amor en nosotros, es evidente que nada influyó en su amor, hermanos míos. Si Dios ha de ser adorado y el corazón de sus hijos probado, es importante que tengamos ideas claras acerca de esta verdad preciosa. ¿Cuál es la verdad preciosa? El amor de Dios hacia cada uno de los suyos. No fue movido en absoluto por nada que hubiera en ellos. Este es lo thickness, lo grueso del hielo. Esto es lo que nos constriñe ver ese tipo de amor. Que Él me ama inmutablemente. ¿Sabes qué? Y no deja de ser. No se quita. Jacob era tramposo y Dios nunca quitó su amor. David hizo cosas horrendas y Dios dice, yo no voy a quitar mi misericordia de ti. Cuando tú comprendes lo thickness, entonces tú vas donde Él a ser sanado. Puedes comprender su verdadero amor. ¿Y sabes qué? Deja de estar mendigando amor pasajeros. Cuando tú ves la verdadera fuente de amor, que no deja de ser, y tú comienzas a mendigar amor en personas, te equivocaste. Y Dios te deja así. ¿No quieres mi amor? Yo te voy a dejar. Yo te voy a dejar que construyas tu amor en tu esposo. Y viene el ¿qué? El golpe. El esposo no es ese amor que Dios sí es. ¿Por qué? Porque es hombre. Todo hombre falla. Si es papá, yo voy a dejarte que construyas tu amor en tus hijos. Y los hijos fallan. Si es esposa, yo voy a dejar que tú construyas tu amor en tu esposa. En la gente, y todo nos falla. El dinero falla, la gente falla, la salud falla. ¿Qué es lo único que no falla? Dios. Por eso es que vamos a la roca firme. Esa es la cuerda, confíalo, donde puedo depositar toda mi vida. Toda mi vida. ¿Qué había en mí que atrajera al corazón de Dios? ¿Qué había en mí que atrajera a su corazón? Nada, absolutamente. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción, enemistad, estaban en mi corazón. En mí no había ninguna cosa buena, y aún así Él me escogió para amarme. En nosotros no había nada, en inglés dice lovable, en español no hay tal cosa, no hay una palabra lovable. Nada digno de amor. Cuando el novio dice, you are so lovable, cierto, en Dios no puede decir eso. Dios no nos puede decir, yo soy lovable, por eso es que envío a mi hijo para ti. Dios dice, eres tan aborrecible y escogí amarte. Dios escogió amarnos por su pura voluntad. Por eso dice, Dios es amor. Por eso que tiene esa definición bien clara para que mi fe sea poderosa. Muy bien, ya hemos visto que Dios es inherente. Segundo, el amor de Dios es eterno. Parece lógico, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra mente temporal, que todo lo medimos temporal, el amor es pasajero. Hoy se casan y al pasado mañana se divorcian. Hoy te dice, te quiero, hermano Joel, qué hombre, usted es tremendo, mañana lo odio con todas las fuerzas. Y así es el hombre, es a ti. Pero cuando dice Dios es eterno, Dios no cambia. Dios no cambia. Los hijos cambian, los cónyuges cambian, las ovejas cambian, el hombre cambia, Dios no cambia. Dios es eterno, Dios mismo es eterno y su amor, por tanto, es eterno. Claro es el testimonio de Jeremías 31:3 que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Con amor eterno te he amado, por tanto te extendí, te prolongué mi misericordia. Por tanto, no te quité mi misericordia. ¿Sabes por qué Dios no quita su misericordia? Porque su amor es eterno. Entonces, no dejes que Satanás te ponga una mentira. Ah, ya no hay misericordia de Dios sobre ti. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Dios jamás quita su misericordia, porque si la quita, deja de ser eterno su amor. Deja de ser confiable, y lo vamos a demostrar en Escritura dentro de un momento. Dios nos corrige con vara de hierro, pero no nos quita su misericordia. Dice: no mudaré lo que salió de mi boca, no quitaré mi misericordia sobre David. Sobre David, un asesino, un adúltero, y Dios no quitó su misericordia sobre David. Dice: una vez he jurado a Jehová, dos veces he dicho esto, que no quitaré mi misericordia sobre David. Es lo que significa que el amor de Dios es eterno. ¿Crees ese Dios? Ese es el Dios que tienes tu sed. Ese es lo grueso de tu hielo, hermanos míos. Si tú no logras ver este Dios, este amor, tu fe jamás va a ser constreñida. Otra vez, vamos al final de la prédica, vamos a ser constreñidos, hermanos míos. ¿Qué significa el amor de Dios? Me constriñe. No es que me estriñe, me constriñe. Vamos a ver qué significa eso, hermano santo. Si lo logramos ver, amados míos. Qué bendito conocimiento es saber que el Dios grande y santo nos amó desde antes del cielo y la tierra fuesen creados. Él puso su corazón en nosotros desde la eternidad. Esta es la prueba de que su amor es espontáneo para con nosotros, los elegidos. La misma maravillosa verdad queda expuesta en Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, dice, en amor nos escogió. En amor nos escogió, según nos escogió en él, en amor. Si puedes, tú puedes mover la palabra en amor, después según nos escogió en amor. Y da el mismo sentido. Esa palabra subrayada que está en la pantalla la podemos mover al comienzo. En amor nos escogió en él. Y da lo mismo sentido. Por puro amor nos escogió ante la fundación del mundo. El amor de Dios no tuvo principio, tampoco puede tener fin. Si es verdad que Dios es de los siglos de los siglos, su amor es de los siglos de los siglos. Su amor es eterno, es infinito. No deja de ser. El amor de una persona con su cónyuge puede ser muy lindo, muy puro, pero se murió el cónyuge y se acabó el amor. Dios no muere. El amor de una hija o un hijo o un padre puede ser muy lindo. Se acabó el papá, ya se acabó todo. Dios no es así. Es importante que tengamos esta definición. Tercero, el amor de Dios es soberano. Soberano, Él escoge a quien ama, hermanos santos. Dios no ama igualmente a todos. Eso también es evidente en sí mismo. Dios es soberano, no está obligado para con nadie. Dios en su propia ley actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad. Así pues, si Dios es soberano y es amor, de eso se desprende necesariamente que su amor es soberano. ¿Qué significa que su amor es soberano? Porque Dios es Dios, actúa como le agrada, porque es amor, ama a quien quiere. Dios no ama a todo mundo por igual. Que entre bien esa verdad y que arranque esa mentira, que Dios ama a todos igualitos. ¿Tú sabes por qué hay revoluciones, el comunismo, socialismo, basado en la mentira, que todos tenemos que ser iguales? No hay tal cosa. El vago, si no trabaja, no coma, dice la Escritura. Amén, amados míos. En la sociedad de Dios, el que más trabaja, el que más se esfuerza, más prospera. El diligente entre reyes estará. Lo que implica, el que no es diligente entre vagos estará. Amén, amados míos. que quede bien claro ese asunto, hermanos míos. Dios quiere que tú prosperes, pero tienes que ser diligente. Tienes que pedir a Dios luz, tienes que pedir a Dios sabiduría. Yo, Benito y yo estamos construyendo la cocina. Hemos pedido a Dios todos los días, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría. Danos luz. ¿Y cómo Dios nos da luz? Es increíble cómo Dios te da dirección en todo, hermanos santos. Ese es el amor de Dios. Tú tienes que entender ese amor, hermanos míos. Y si los hijos no entienden esto, van a luchar. ¿Por qué aman a ese así más que a mí? ¿Por qué no aman allá más? ¿Y por qué a mí no me trajeron flores y a él sí le trajeron flores? ¿Por qué a mí? ¿Por qué allá? Siempre estamos compitiendo y luchando entre hijos. Que estemos claros en el amor de Dios soberano, hermanos míos. Bien claro. Hermanos míos, esto es lo que Dios me dio a mí. Esto fue lo que me tocó. Me debo estar contento con lo que Dios me dio. Esto es lo que Dios me quiso dar a mí. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero a él le dieron doble. Amén, amados míos. Tal es su propia explícita afirmación. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tan claramente, hermanos míos. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. Ambos habían tenido los mismos padres. Habían nacido el mismo tiempo, puesto que eran gemelos. Con todo, Dios dice, Dios amó al uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo así. ¿Y quién le dice a él, te equivocaste o eres injusto? Amén, amados míos. Hay tanta basura en el internet hoy día del falso evangelio. Y por eso es que son vidas destruidas, arrastradas por doctrinas de demonios. Por no entender la base de nuestra vida, la fuente de amor verdadero. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. De ahí que al afirmar que la causa de su amor reside en él mismo, es solo otra manera de decir que ama a quien quiere. Supongamos por un momento lo contrario. Supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad. Supongamos. En tal caso, su amor se regiría por unas reglas. Y siendo así, él estaría bajo una regla de amor, de manera que, lejos de ser libre, sería gobernado por una ley. Y eso es lo que Hollywood quiere hacer. Y ha hecho y ha seducido tantas iglesias. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según, ¿qué dice? ¿Algún mérito que vio nosotros? No, sino según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4, 5. Según el puro afecto de su voluntad, nos escogió. Simplemente, hermanos míos, ¿sí? Queriendo decir que el amor de Dios es soberano. Tú tienes esto, tienes fe para sacudir naciones. Tienes esto, tienes fe para orar por enfermos. Número 4, hermanos míos, el amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia llena los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Estaba viendo la película Narnia, el príncipe Caspian, y el león le dice a la niña, la niña dice, si hubiéramos estado aquí, nada hubiera pasado. Y entonces el león le dice, no hay manera en que uno pueda saber el futuro. El león le dice, no hay manera en que uno pueda saber el futuro. Solamente sabemos nuestros destinos según las decisiones que hacemos ahora. Tremenda mentira, le digo. Dios sabe el pasado, presente y futuro exactamente, porque está escrito en su voluntad. Eso significa que Él es infinitamente soberano. ¿Te das cuenta cómo te entrenan, hermanos míos? Amén, amados míos. Asimismo, su amor no tiene límite, tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que están más allá de toda medida humana. Su amor es infinito, ni toda la eternidad será suficiente para disfrutar su amor eterno, hermanos míos. ¿Puedes comprender eso? Al amor eterno te he amado y nunca quitaré mi misericordia de ti. Aleluya, hermanos míos. Alabado sea su nombre. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, escúcheme, por su gran amor, polus, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Ese es el amor que me amó. Estando yo muerto, me dio vida. La palabra gran aquí nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. Tú lo pones en la calculadora y te pone la letra E. La calculadora digital comienzas a dividir, multiplicar, llega a un punto y dice E. Significa infinito. Amén, amados míos. El amor de Dios es, no puede ser calculado. Es infinito. Pablo ora que crezcamos en esa medida de amor. Imagínense, a pesar que es infinito, la gente está mendigando gotitas de amores en el mundo, gotitas de amores de romanticismo. Tú ves las muchachas, una gotita de amor mendigando de gente, de una película, de lo otro. Cuando no pasan tiempo en ese amor eterno. Y Pablo ora y dice, yo oro que tú comprendas las medidas del amor de Dios. Imagínense, esa es la oración apostólica por nosotros. Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en qué cosa? En amor, hermanos míos. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Padre, enséñanos ese amor. Enséñanos ese amor a esta iglesia, a este pueblo y a toda persona que está escuchando esta cinta. En que Dios nos enseñe ese amor, porque quiero decir, tú vas a ser poderosísimo. Y van a venir huracanes, van a venir tempestades, y tú estarás como olivo verde, como dice Salmo 52:8. Dice, mas yo estoy como olivo verde en la casa del Señor. Porque Él no quita su misericordia. ¿Por qué razón? Por ese amor tan profundo, tan incalculable, hermanos míos. Pablo ora, yo oro para que tú crezcas en ese amor. Amén, amados míos. La medida del amor de Jesús, la altura, ya hemos visto, hermanos míos, habla del reinado, se encuentra descrito en el libro de Mateo, que es el león. La anchura habla de la redención, sacrificio y sufrimiento, habla en el libro de Marcos, que es el cordero. La longitud, que habla de la relación, servicio, unidad, ya lo hemos estudiado en el libro de Lucas, que es el hombre. Y la profundidad, lo divino, meta sublime, Juan, el águila. Cuatro medidas y tenemos que extendernos en cada una de ellas. Cristo habita en nuestro ser para que llevarnos esa plenitud de ese amor, hermanos santos. Dice, la medida del amor de Dios es que Él nos amó, ¿qué cosa? Sin medida. Esa es la medida del amor de Dios. Él te amó sin medida, infinitamente, inherentemente, eternamente, santísimamente. ¿Tiene tu fe esta solidez, hermanos míos? ¿Tiene tu fe esta solidez? Porque si tu fe tiene esta solidez del Dios soberano, Dios amor, quiero decirte, prepárate, porque Dios te va a usar con poder. Y Él nos dice, si tuvieres fe, le dirías a este monte, muévete. Esta es la fe que necesitamos. Otra vez, la medida del amor de Dios es que Él nos amó sin medida. Crecer en la plenitud del amor de Dios nos hace vencedores. Las muchas aguas no apagarán este amor, hermanos santos. Eclesiastés 8:6 dice que vendrán aguas a querer apagar este amor, pero no lo podrán apagar. Eclesiastés 8:7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y tú y yo necesitamos este amor en estos últimos tiempos, porque hay muchos cristianos siendo arrastrados, ahogándose, siendo destruidos. Son hijos de Dios. Y tú vas a tener la fe para tener consolación, para orar con poder y liberarlos. Para eso es que Dios nos está preparando con esta serie del don de la fe, hermanos míos. Número 5, amados míos. Espero que nos esté agradando esta charla, que estamos creciendo, porque es tan... Yo cuando me toda una semana preparando esta charla. Anoche cuando terminé, la cabeza me reventaba y dice, Giovanna, por fin terminé. Eran las 11 de la noche cuando me fui a acostar. Toda la semana me tocó duramente preparar esta charla. Borraba aquí, esto no, esto sí, acá no, esto acá. Yo oro que tú puedas revisar estas notas, que escuchar una sola vez, esto no es suficiente, hermanos míos. El amor de Dios es inmutable, número 5. Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1.17. Tampoco su amor conoce cambio o disminución. El amor de Dios no cambia. Hoy me mira, mañana no me mira. Dios no ama así. El indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad. A Jacob amé. Ya tú conoces cuán indigno era Jacob. Es más, la palabra Jacob se llama tramposo. Era un hombre bien indigno. Y sin embargo, Dios dice, a Jacob lo amo con amor inmutable. Ese es el amor que Dios te ama a ti, hermano mío. Quiero decirte, hermanos míos, a pesar que tú sabes que estás caminando mal, a pesar que no estás dando la talla, etc., Él te ama de esta manera. ¿Estás escuchando, hermanos míos? En mi mente dice, wow, no lo puedo creer, no lo puedo... Este es el amor que Dios te ama a ti. Imagínate que en el día de San Valentín, Dios te manda esta tarjeta. Yo te amo con amor inherente, amor inmutable, amor infinito, amor luz. Ese es el amor. David es otro poderoso ejemplo de este amor inmutable. Aunque él cometió horrendos pecados, aún así Dios no apartó su misericordia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no cambia. Inmutable significa no cambio. Salmo 89 fue escrito para comprobar esto. Salmo 89:1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Verso 2, porque dije, para siempre será edificada, ¿qué cosa? Misericordia, para siempre. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, ¿qué fue lo que Dios le juró a David? Para siempre confirmaré tu descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Y tu fidelidad te rodea. Ese es el Dios que tú y yo cantamos. Dios ha sido tan fiel que esta semana no nos faltó comida. Pues déjame decirte, en 22 semanas, 22 años y 52 semanas cada uno, tampoco faltó. Por pura misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Sigue el Salmo 89, verso 21. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Siempre. Dios dice, yo voy a fortalecer el brazo de David. Mi verdad y mi misericordia estará con él y en mi nombre será exaltado su poder. Verso 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Verso 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Amén, amados míos. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Así que el amor de Dios es, ¿qué cosa? Inmutable. Dios tiene tanto amor para corregirme, pero tiene tanto amor para nunca desecharme. Amén, amados míos. Así que no importa, Dios te va a corregir. Si es posible, te va hasta a quitar la vida para que no peques más. Pero Él no va a quitar su misericordia de ti. Lo hace por amor. En Juan 13:1 se nos da otra hermosa ilustración de la inmutabilidad del amor de Dios. Aquella misma noche, uno de los apóstoles diría, muéstranos al Padre, que era Mateo, era Tomás. Esa misma noche que Jesús fue arrestado, otro le negaría con juramento, que fue Pedro, y todos iban a ser escandalizados y la abandonarían. Cualquiera diría, estos hombres ya yo mejor me busco otra iglesia. ¿Sí o no, hermano? No es que tú y yo hacemos. Estos 12 apóstoles abandonaron a Jesús. Así todo, dice, como a mí ha amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice la Escritura. El amor divino no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase. Él no cambió. Él siguió amando a los suyos y los amó hasta el fin, a pesar de que ellos lo abandonaron, a pesar de que ellos lo traicionaron. Así que el amor divino es fuerte como la muerte. Las muchas aguas no podrán apagarlo y nada nos puede apartar de ese amor. Romanos 8. Por ese amor somos vencedores. Amén, amados míos. ¿Quieren tomar un pequeño receso, hermanos míos? Ok. Número 6. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo. Número 6. El amor de Dios es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. ¿Cuál es ese principio? Del mismo modo que su gracia no reina a expensa de la misma, sino que reina por la justicia. La gracia necesita un canal. Para que llegue gracia, que es poder, tiene que haber un canal, se llama justicia. Si tú te posicionas en justicia, llega gracia. Amén, amados míos. La gracia llega cuando estás posicionado en el trono de justicia. Así que la gracia no reina si no es por la justicia. Ok, ¿cuál es el principio que regula el amor de Dios? ¿Sabe cuál es el principio que regula el amor de Dios? Su santidad. Dios es luz. Se encuentra antes que Dios es amor. Ese es el principio que regula el amor de Dios. Primera de Juan 1:3 dice Dios es luz. Y Primera de Juan 4:5 dice Dios es amor. Así que lo que regula el amor de Dios es su luz, hermano santo. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa ni una especie de muelle ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, hermano santo. Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo sensibelero. Su amor es purísimo, hermano santo. Es santo. Por eso el amor de Dios es santo, el amor de Dios es luz. Es regulado por su santidad. Amén, amado. La palabra santo tiene el sentido de completo, saludable. Lo que la salud es para el cuerpo, así es la santidad para el interior. ¿Recuerda la canción que hemos cantado hace poco, que maravillosamente nos dirigió? Él es santo, santo. Yo lloraba, Señor, cada día hazme crecer en santidad. Se me salían las lágrimas en la adoración y pedía, Señor, hazme ser más santo. Santificación es el proceso de crecimiento que nos lleva a la semejanza de Cristo, y santo es el producto de ese proceso. 8 veces aparece en las Escrituras que Dios dice a su pueblo, sé santo porque yo soy santo. En toda la Biblia, esas 8 veces aparece, sé santo porque yo soy santo. Necesitamos escuchar de Dios este llamado de ser santos. Jesucristo mismo pidió al Padre que nos santificase en su verdad. El gran predicador Jonathan Edwards escribió, aquel que ve la belleza de la santidad o el verdadero bien moral, ve lo más grande e importante de este mundo. O sea que ver la santidad es lo más importante de este mundo. Y lo dijo Jonathan Edwards, hermanos santos. Debemos anhelar y buscar perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que el amor de Dios es regulado por la santidad. Si estás haciendo algo torcido, el amor de Dios no está allí. Algo que tuerce la verdad de Dios no está allí. Va a ser un negocio con dinero torcido, el amor de Dios no está allí. Puede que lo abras y puede que prosperes por un rato, pero se cae. El amor de Dios es luz, es santo. Si te equivocaste, te pecaste, arrepiéntete y regresa al camino de la santidad. Pero Dios no bendice el camino del pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay que confesar nuestro pecado y apartarnos de él, hermanos míos. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo es conocida hoy de distintas maneras, por las multitudes que asisten, por las reuniones grandes, los costosos edificios, los grandes presupuestos, por la influencia política, pero no se distingue por su santidad. Nuestra manera de vivir y el carácter que reflejamos no causa impacto en la sociedad. La sal parece haber perdido su sabor. Muchas personas llamadas cristianas buscan a Dios por los motivos equivocados y terminan naufragando. Estos buscan la felicidad y no la santidad. La gente viene a la iglesia por solucionar un problema, pero no por buscar santidad. La gente llora por un problema, pero no por santidad. Pastor, ayúdame, tengo problemas de finanzas. Pastor, ayúdame, tengo problemas con el niño. Ayúdame, tengo problemas con el matrimonio. Pero no dice, hermano Joel, ayúdame porque quiero crecer en santidad. Amén, amados míos. El amor de Dios es santo y tenemos que comprender ese principio, hermanos míos. Al tener una meta equivocada, nuestro estándar de santidad es muy bajo. Y así nos damos libertades que no convienen, hermanos. Nos damos libertades en películas, nos damos libertades en ciertas reuniones, nos damos libertades en ciertos deportes, en ciertas cosas que no conviene tenerla. Quiero decirle, el amor es central en Dios, pero la santidad es central en el amor. Otra vez repito, el amor es central en Dios, pero la santidad es central en el amor de Dios. El amor sin la santidad sería algo monstruoso que podría destruir la perfecta ley de Dios. Hoy hay un amor en la iglesia que ha destruido la ley de Dios. Tú comienzas a predicar este tipo de verdad que estamos predicando, inmediatamente te tildan de qué, a ver, legalista. ¿Por qué? Porque ellos quieren un amor sin ley. Ellos quieren un amor que dañe la ley de Dios. Entonces ya no es el amor de Dios. Quiero amor, pero sin un estándar de luz de Dios. Amén, amados míos. El amor sin santidad está destruyendo el temor de Dios en los corazones de nuestros hijos. Nuestros hijos crecen amados por nosotros, pero odiados por Dios. Porque no hay el temor de Dios. Amén, amados míos. ¿Quieres que tomemos un receso, hermanos míos? Ok. Yo no sé. El amor de Dios, número 7. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios es benigno. Este es el último del primer punto. El segundo punto que quiero demostrar es qué significa el amor nos constriñe. Y es rápido, no se asuste. Ese es el primer punto. Quería demostrar qué es el área del amor. Número 7 y último. El amor de Dios es benigno. Mucha gente no conoce esta palabra. Hay que estudiarla. El amor y el favor de Dios son inseparables. Por amor, Él nunca quita su misericordia. Recuerda que estudiamos que el amor de Dios es inmutable. Bueno, el amor de Dios es benigno, que nunca quita su bien de nosotros. Hemos visto cómo Dios en su misericordia no nos ha dejado acostados con hambre, Giovanita. Nunca ha llegado un pago tarde. Dios ha sido fiel sobre nuestro techo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca quita su benignidad. Dios nunca quita su benignidad. Es la buena voluntad y la gracia de Dios que le terminan a dar a su Hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsador de la encarnación de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Benignidad siempre da. La benignidad siempre da, hace un favor, da a su Hijo. El amor de Dios siempre da. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo. Cristo murió porque era el pueblo amado de Dios. Amén, amados míos. Así que Dios es benigno, hay que comprender esto, hermanos santos. Dios siempre es bondadoso, Dios siempre está haciéndonos bien, hermanos santos. La palabra krestotes en griego, traducida como bondad, lleva la idea de un acto de gracia. También se refiere a un hecho o persona que es útil, servicial, adoptado para un propósito. Eso es que Dios es benigno. Siempre Dios es útil, servicial. Siempre quiere hacer algo bueno para nosotros. Como sustantivo, Crestotes se describe a Dios como benigno. Es decir, Dios es Crestotes. Dios es benigno. Con una disposición de corazón para hacer siempre el bien. Dios no está cansado y ay, mira, que otro te ayude. No, no, no. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, porque el amor de Dios es benigno todos los días. Dios no se cansa de hacernos bien. Siempre es fiel, hermano santo. Romanos 2:4 dice, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Imagínate, Dios te hace bien para motivarte a que vengas a arrepentirte. Crestotes es una disposición de hacer bien a otros. El adjetivo griego crestos, que se usa para describir aquello que es placentero, una comida crestos. Giovanna, la comida te salió crestos. Literalmente, antes, en el lenguaje anterior decían, la comida es benigna. En lugar de decir sabrosa, decían benigna. Era placentera, agradable. Y se traduce por bondadoso o benigno. Bondad, entonces, es dar un servicio útil y placentero. Cuando dice el amor de Dios es benigno, siempre nos da un servicio útil y placentero. Ese es el amor de Dios. Siempre hace algo útil por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestra vida, siempre, continuamente. Ese es el amor que tienes que ir viendo en la palabra, amados. Los salmos exaltan continuamente la benignidad de nuestro Dios. David es la persona que más continuamente exalta la benignidad de Dios. Vamos a ver rápidamente. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mi rebelión no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu benignidad, oh Jehová. Estás viendo, no te acuerdes de mi pecado, pero acuérdate de tu misericordia y tu benignidad. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmo 145:7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y Pedro agregaría en 1 Pedro 2:2-3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que Dios es benigno, hermano santo. Y David conocía, por tu benignidad he llegado a ser rey. Por tu benignidad vamos a ir al Ecuador. Por tu benignidad vamos a ir a Perú. Por tu benignidad vamos a hacer esto y lo otro. Es la benignidad de Dios. Por la benignidad estamos cambiando la cocina. Por la benignidad es tantas cosas. Es la benignidad continuamente. Cada día Dios quiere hacer algo útil por sus hijos amados, hermanos míos. Ese es el amor de Dios para con tu vida. Muy bien. Entramos en esta pregunta tan maravillosa. ¿Qué significa que el amor de Cristo nos constriñe? ¿Qué significa que el amor de Cristo nos constriñe? Es una palabra bastante extraña, ¿cierto, hermanos míos? En inglés, ¿cómo dice en inglés? Constrain, algo así. Según de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra en griego es sunejo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa constreñir? Que de tal manera que me hace vivir para Él. ¿Qué significa constreñir? Que me hace vivir, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió por mí. Y yo, esa es mi oración, me quiero detener un ratito, y yo oro que podamos ver esto. Padre, yo oro ante ti, que por tu Espíritu, tú que eres Dios luz, ilumines cada corazón. No importa nuestro estado, hemos entendido que tú nos amas con amor eterno, amor inmutable, amor benigno. Tú eres amor, bendito Dios, tú eres Espíritu, bendito Padre. Y nos amaste inherentemente, bendito Padre. Y yo oro que a tus escogidos, tú le muestres esta verdad tan maravillosa de ser constreñido por tu Espíritu. Porque eso es lo que me hace que yo viva para Cristo. Al ver que Él murió para mí, entonces yo vivo para Él, bendito Dios. Enséñame por tu Espíritu. Enséñanos, Padre, qué significa que el amor de Cristo nos constriñe. Muy bien. La palabra griega sunejo significa sostener junto. Significa literalmente comprimir. Qué extraño, el amor de Cristo me comprime. ¿Qué significa comprimir? Arrestar, como si fuera un prisionero. ¿Qué Pablo tenía en mente en eso? Y qué palabra tan extraña. Figurativamente significa compeler, dejar perplejo, afligir, preocupar, angustiar, apretar, hermanos míos. Custodiar de tal manera que no se pueda salir del calabozo, si tú lo quieres ver de esa manera. Estrecho, preso. Cuando yo veo esa definición, la busquéis. ¿Qué tenía en mente este hombre cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, hermanos míos? Amén, amados míos. Muy bien. Esta palabra, vamos a ver el ejemplo de esta palabra. Hay muchas, pero escogí varias. Lucas 19:43. Porque vendrán días sobre ti, sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso es constreñir. Los enemigos van a venir y por todas partes te estrecharán, que no vas a tener lugar para escaparte. Amén, amados míos. La nueva versión de la Biblia hispana dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes. ¿Qué significa que el amor de Cristo nos constriñe en base a esos versículos? Amén, amados míos. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Esa es la palabra constreñir, sunejo. La multitud te sunejo y te oprime y tú preguntas, ¿quién es el que te ha tocado? Amén, amados míos. ¿Qué significa que el amor de Cristo nos constriñe? Entonces, hermanos míos, vamos a verlo. Amén. Constreñir. La palabra describe a gente que está afligida en varias enfermedades y dolores o paralizada por el temor a las multitudes que rodean a Cristo. Un ejército que cerca a Jerusalén. Soldados arrestando a Jesús y reteniéndole por la fuerza. Eso nos dice que la palabra sunejo. Y Pablo usó esa palabra específicamente, únicamente allí, en 2 Corintios 5. ¿Qué significa que el amor de Cristo nos constriñe? En cada uso de la palabra hay un sentido de apremio, de así de apretado que evita algún escape. El amor de Cristo no deja lugar para otras alternativas, excepto a dedicarle nuestra vida a Él. Cuando Pablo dice el amor de Cristo me constriñe, significa que no hay otra opción que vivir para Él, hermanos míos. Que vivir para Él. Amén, amados míos. Su amor por nosotros, que lo llevó a morir por nosotros, nos constriñe. Esto es, no nos deja otra opción sino vivir para Él. Eso es lo que nos aprieta. Cristo murió en lugar de todos, por lo tanto murió en sustitución por todos los escogidos, y todos murieron en Él, por lo tanto todos deben vivir para Él. Esa es la única opción, no hay otra opción, hermanos míos. Si tú no vives para Cristo, no has sido constreñido. No significa haber sido apretado por Jesús. Hace años Cristo nos apretó. Y yo, Benito y yo, nada más hablamos, hay una sola cosa que hablamos. No hablamos de películas, no hablamos de cine, no nos interesa nada, sino ese amor que nos constriñe. Tenemos una pasión para vivir para Él, para darlo a conocer a Él. Planeamos, oramos, todo es para Él. Porque no hay otra opción, hermanos míos, no hay otra opción. en la vida de un creyente es importante saber lo que significa que el amor de Cristo nos constriñe, o lo que representa que su amor nos mueve, nos impele, nos apela y nos seduce. Sentimos esa constricción cuando pensamos y saturamos nuestro corazón con esto, que uno murió por todos, para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. ¿Tienes esta fe, hermanos míos? Estoy casi para terminar, hermanos míos. Pero yo oro, ¿tú tienes esa fe? Entonces, cuando el amor de Cristo nos constriñe, cuando somos movidos hacia Dios, cuando somos impelidos a favor suyo y nos sentimos atraídos e impulsados hacia Él, ¿cuándo es que nace en nosotros la pasión gloriosa de estar todo el tiempo con el Padre? Cuando vemos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Cuando pensamos en la cruz del Calvario, cuando uno murió por todos los hombres, adquirimos esa pasión. Ese impulso glorioso que les da la motivación de amor para ir a Dios y darlo todo por Él. Por eso que tú ves la película de The Passion of the Christ, de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, tú la ves, lloras un ratito, pero no has sido constreñido. Sales del teatro llorando, pero no fuiste constreñido. Fuiste movido en sentimientos, pero ser constreñido es ver la cruz. Yo vi la película cuando ya se enfrió, cuando ya nadie la veía, cuando ya por fin ya tuve tiempo y ya la pude ver y está bonito ya. Pero no me hizo ni llorar ni nada. ¿Sabes por qué? Porque la cruz de Cristo es la que me constriñe. Amén, amados míos. Es la que nos mueve. La cruz es el emblema del precio que pagó aquel que bajó y dejó su trono para exaltarte a ti a la gloria del Padre. Así que solamente viendo la cruz de Cristo nos da una sola opción: vivir para Él. Ese es el amor de Dios. No tenemos otra opción, hermanos míos. Dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el motor nuestro. Tú quitas eso, es un carro sin motor. Están empujando el carro a la fuerza, pero sin motor. Amén, amados míos. Si no logras ver el amor de Jesús por ti derramado y demostrado en la cruz, jamás podrás apreciar la salvación y jamás tendrás el motor para vivir la vida cristiana. Es un cristiano sin motor, apagado totalmente, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que el pensamiento que nos mueve para a darlo todo al Señor es el pensar que Dios, que Cristo murió por nosotros, hermanos míos. Nuestra vida y victoria depende enteramente en el amor de Dios. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos por tu poderosa palabra. Sé que no regresará vacía a tus escogidos, a tus hijos. Yo te doy gracias y te alabo por la obra de la cruz, Señor, por la salvación verdadera que es en Cristo Jesús, Señor amado. Yo te alabo y te glorifico porque el amor de Cristo nos constriñe, bendito Dios. Eso es lo que nos impele, lo que nos mueve. Nos deja apretados, Señor amado. Y muchas veces hasta nos aflige, Señor mío. Pero no nos deja otra opción sino vivir para ti, bendito Dios. Gracias te damos por este amor eterno. Gracias por ese amor inherente, inmutable, infinito. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú nos iluminaste, Señor, y tú nos amaste cuando en nosotros no había nada digno de amar, bendito Padre. Y nos amaste a tal medida que diste a tu Hijo por nosotros, bendito Padre. Y Pablo ora por nosotros que veamos esa cruz, Señor. La demostración más grande, la evidencia más grande de tu amor es la cruz de Jesús. Padre amado, ahí está nuestra fe. Ese es lo grueso de nuestro hielo, bendito Padre. Esa es la seguridad de nuestra cuerda. De tal manera que no es un hielo, es una roca firme, bendito Padre. Se llama Jesucristo. Gracias por ese amor eterno con que nos has amado, bendito Dios. Yo te alabo y te bendigo y doy la gloria a tu nombre. En Cristo nuestro Rey, lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos.